Córdoba.
Antes de empezar, que vea la secretaria de los ingresos, para recordarles y ser claro de nuevo, para todos los concejales va esto, el concejal que fundamente va a tener la posibilidad después, siempre y cuando haya preguntas del otro lado de la otra fundamentación o dudas, de responderles después. Así no hacemos diálogo cruzado ni nada, y con respeto podemos hablar todos tranquilos y bien. ¿Ah? Comenzamos.
Bien. La semana pasada fueron entregadas las actas 1547, 1548, 1549. ¿Han tenido oportunidad de leerlas? Ningún problema. Las dejamos una semanita. Bien. Si están todos de acuerdo.
Sí.
Muy bien. El otro punto que teníamos era tratamiento proyecto de ordenanza. Ficha limpia, presentado concejal Estanislao Erazo, está en tratamiento.
Buenas noches a todos.
Antes de comenzar, quisiera, señor presidente, señora secretaria, quería solicitar una modificación en el proyecto. En la cuarta página, si no me equivoco, sí. Espero que lleguen todos.
Sí, cuarta página.
En la cuarta página, donde dice ordenanza 680/2011, debería decir 1756/2019.
Bien.
¿Sí? Sí. Y en el artículo 8, donde dice artículo número 14 quinquies,
sí,
debería decir artículo número 15 quinquies.
En el artículo, perdón,
8. Artículo número 8.
Sí, incorpórese a.
Sí,
acá,
abajo.
Artículo número 15 quinquies.
Sí, 15 quinquies.
¿Estamos?
Estamos.
Muy bien. Bueno, en un principio me gustaría recalcar y aclarar sobre este proyecto que justamente este proyecto no es de mi autoría. Este proyecto viene de la ciudadanía misma, justamente de una fundación que se denomina Ciudadanos y que ha juntado ya más de 200.000 firmas para la aprobación de este proyecto que se denomina Ficha Limpia. Ficha Limpia es un proyecto que en su espíritu busca limitar el acceso de personas vinculadas a la corrupción, hecho que se solicita a, digamos, no estar, tener una ficha limpia justamente, se le solicita a un albañil para entrar a trabajar en un country o a un aspirante de bombero para entrar en el cuerpo. ¿Sí? A cualquiera de estas personas se le solicita un certificado de antecedentes para poder ingresar a cualquiera de los dos lugares. Este proyecto de ficha limpia busca que personas vinculadas a la corrupción no puedan acceder a cargos electivos en la política. Consideramos desde nuestro espacio que poner un límite a la corrupción a quienes conducen y administran los recursos, que son de todos, es sumamente necesario y es un reclamo que la clase dirigente le debe aún a la sociedad. Con respecto a la parte legal de dicho proyecto, ficha limpia no viola ningún derecho constitucional, hay que recalcar este detalle, ya que está amparado en tratados internacionales y fundamentado en la Constitución Nacional, en su artículo 33, donde brega por la transparencia en los actos de gobierno, como en quienes se desempeñen en cargos públicos. No viola el derecho de presunción de inocencia, ya que la persona es inocente hasta que la justicia dicte lo contrario, y en este caso limita a las personas con condena en primera instancia, por lo cual la justicia ya se ha expedido. Por otro lado, la práctica es muy simple. Solo se solicita un certificado de antecedentes, como lo dijimos, al momento de la solicitud de oficialización de las listas ante la justicia electoral. Vale aclarar también que este proyecto ya ha sido aprobado en varias provincias, como es en el caso de Jujuy, Mendoza, Chubut y Salta. En esta última fue presentado por la legisladora del PJ, Laura Carpuccia, demostrando así la madurez política y la trascendencia de este proyecto, que atraviesa los partidos políticos y se convierte de interés para toda la sociedad. En nuestra provincia se encuentra en estado parlamentario en la legislatura, presentado justamente por el legislador provincial Marcelo Cosar, y esperamos que se apruebe prontamente. También ha sido presentado en varias localidades y aprobado en lugares como Jesús María, Almafuerte, Villa de Soto, Río Primero, recientemente en La Cruz y en Pilar. En este último lugar, con una particularidad, que en Pilar, justamente, en las últimas elecciones, hubo un candidato intendente que se presentó en la contienda electoral cumpliendo una condena desde la cárcel. Si hubiese existido en aquel momento ficha limpia previamente, este hecho no hubiese ocurrido. Por último, quería dejar una frase a los concejales presentes que dice que cuando un proyecto o política es buena, deja de tener autor para pasar a ser del pueblo. Este proyecto también de ficha limpia viene acompañado de la incorporación del proyecto de boleta única en nuestro código electoral, una herramienta que puso en vigencia el justicialismo en nuestra provincia y que consideramos es de importante necesidad para una política amigable con el medio ambiente, reduciendo así el 60% de la utilización de papel en las boletas de sufragio y por consiguiente reduciendo directamente la tala de árboles para la confección de dichas boletas. A su vez, dar transparencia al comicio, eliminando el llamado acarreo del voto. Por estos motivos es que apelo al buen criterio de los concejales y solicito la aprobación de este proyecto.
Moción de aprobación del proyecto.
Perfecto, buenas noches.
Buenas noches.
Para responder a las argumentaciones del concejal Erazo en respecto a ficha limpia. Lo que estamos viendo claramente es que ficha limpia, señor presidente, es un proyecto que viene a modificar varios puntos del código municipal, como lo argumento en los artículos. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es justamente, que lo escuchamos en la fundamentación del concejal, las exigencias o los requisitos para una candidatura a un cargo electivo. Claramente, yo creo que acá el objetivo que se busca tiene un consenso de todos nosotros. Yo creo que nadie quiere tener personas con algún problema de corrupción o personas que hayan defraudado la función pública como candidato, de eso estoy seguro. Lo que me sorprende y lo que no estamos de acuerdo es el mecanismo que emplea ficha limpia para llegar justamente a dejar afuera a un candidato. Es un mecanismo que interpretamos que es redundante, porque lo encontramos en nuestras leyes. Nuestra ciudad no tiene carta orgánica, con lo cual todas las funciones, todas las responsabilidades, todas las inhabilitaciones para ejercer un cargo están en la ley 8102, la ley orgánica municipal. Es todo nuestro marco legal y nos tenemos que regir dentro de eso. Nuestra ciudad no ha tenido los problemas de candidatos con algún prontuario, ni en espacios políticos de la oposición, ni en espacios políticos del oficialismo. Nos preocupa de sobremanera lo que está escrito en la Constitución Provincial, en la Constitución Nacional y en distintos tratados internacionales. Vemos que hay garantías constitucionales que no se respetan. Hay cuestiones, y una que la nombra el concejal justamente es la presunción de inocencia, en donde está declarado desde el año 1853 en el artículo 18. Se reafirma en la modificación de la Constitución artículo en el año 1994, citando el artículo 75, inciso 22, donde se agregan todas las convenciones internacionales, que las voy a pasar a remarcar, justamente hablando del principio consagrado de inocencia. Convención Internacional de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 2. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, inciso 2. En todas esas cuestiones se remarca lo mismo. Todos los habitantes de nuestra nación gozan de las mismas garantías. Y veo que en la ordenanza se cita varias veces la palabra república. Justamente yo creo que una de las cosas que nos define como república, aparte del sistema de gobierno, los tres poderes, la independencia entre ellos, es la garantía que les brindamos a los ciudadanos. Y esas garantías refrendadas en derechos constitucionales justamente ya marcan un proceso que es el que debemos respetar. No es razonable que una ordenanza desde una ciudad pise o limite, restrinja o cercene derechos que brinda la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Y vuelvo a repetir, estamos todos de acuerdo con el objetivo que se persigue, pero no con el mecanismo que busca instalar. Y no queda ahí. En los mismos pactos que nombraba hace un rato, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, inciso 5, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, inciso 2, habla del doble conforme, o la doble instancia, o el derecho de toda persona a que el fallo sea revisado. Y acá es la cuestión donde tenemos que empezar a debatir. Si una persona con tantas garantías, con tantos derechos en la Constitución a favor, se le impide una candidatura, y esa persona después en una instancia superior recibe un fallo favorable, o sea, se lo declara inocente, y nosotros ya le impedimos presentarse a un cargo, vamos a generar un daño muy grande, con consecuencias no solo jurídicas, sino que también políticas y sociales, porque ya no hay posibilidad de volver atrás. Y esa es la preocupación más grande que tenemos. Creemos que es totalmente inconstitucional por el solo hecho de que no está permitido en la Constitución cortar los caminos de un debido proceso. Con una denuncia, con un juicio oral y público, con una condena, firme. Lamentablemente, y yo creo que es el verdadero eje de la cuestión, las condenas firmes demoran mucho tiempo. Es cierto, una condena firme demora mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el verdadero eje del debate? ¿O por dónde vamos a dar el debate? Vamos a darle herramientas a un sistema judicial el cual no nos despierta confianza y tenemos que recurrir a este tipo de proyectos de ordenanza para después acortar caminos o garantías constitucionales. ¿O vamos a dar el verdadero debate de si tenemos que empezar a trabajar para que tenga un sistema judicial que realmente funcione y le brinde todas las garantías que se necesita y a la vez le dé confianza a toda la sociedad? Y vuelvo a repetir, todo nuestro mecanismo para inhabilitar a una persona está declarado en la ley 8102. Vamos a la ley provincial 9571, en el artículo 49 y 51, Código Electoral, hablo de la calidad de los candidatos, quién puede y quién no puede seguir. Entonces, tenemos todo el camino armado. Preocupémonos, ¿no?, porque tenemos un sistema judicial que funcione, pero este mecanismo no es el correcto, no lo acompañamos, señor presidente, no tenemos ninguna duda, no queremos hacer ninguna consulta, no queremos hacer ninguna aclaración, simplemente decir que no acompañamos este proyecto.
Muy bien.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
En mi caso, yo tengo una duda, pero me la autoaclaro. ¿Por qué? Hay un artículo que no estoy de acuerdo, el artículo en donde dice que el candidato intendente no es primer concejal y no condice con lo que dice la ley orgánica 8102, que recién estaba hablando el concejal, en el capítulo 1, artículo 14, en donde dice candidatura del intendente a primer concejal. Artículo 14, el candidato intendente municipal será candidato simultáneamente a primer concejal en la lista de su partido, en caso de resultar electo para el primero de los cargos. Será reemplazado automáticamente por el segundo de la manera que se determina para las suplencias. Ese es el artículo 14, y después también la ley habla sobre las inhabilidades, que mal sería más o menos lo que está tratando de decir Ficha Limpia. O sea, en parte ya estaría contemplado en la ley 8102. Pero hay algo muy importante, que una ordenanza no puede estar por sobre la ley orgánica. Entonces, este artículo está en el artículo 2, se deja establecida la candidatura única al cargo de intendente, por lo cual el candidato que no resulte electo no podrá ingresar como primer concejal al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad, no pudiendo aspirar a ningún otro cargo. Entonces, esa es la parte que, a pesar que acá en Santa Rosa no se cumplió con la ley orgánica, pero el candidato a intendente Gerardo Rodríguez no quiso entrar en conflicto, aceptando lo que dijo la Municipalidad de Santa Rosa, Entonces, yo no estoy de acuerdo por esta misma razón. Me parece que no puede una ordenanza estar por sobre una ley. Y es la parte por la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, digamos, mi voto sería abstenerme porque no está armada como creo que debería estar.
Bien. ¿Alguna duda, concejal?
Ya está, yo me la saqué sola. Me la saqué sola.
No hay duda, concejal, así.
Bien, necesito contestarla.
Es que no le pregunto.
No, no,
pero... Así cerramos y...
Sí, vamos. Sí, es para contestar un par de...
Vamos a cumplir con lo que hablamos, concejal.
Es breve.
Está bien, no hay que sea breve.
Justamente también por lo que plantea el concejal también.
Bueno, le voy a contestar a la concejal.
Sí, voy a contestar.
Y ella misma se saca una duda.
Voy a contestar un par de cuestiones.
No tiene que ser así, yo ya, pero
es una aclaración nada más sobre lo que se está
planteando.
Es una aclaración sobre lo que usted se estaba planteando, que justamente tengo aquí planteado. Señor presidente, déjeme por favor explayarme en esto. La verdad es que me sorprende la actitud de los concejales oficialistas. Está claro que aquí prevalece el criterio de amparar a la corrupción, ¿no es cierto? Y eso sí que ya no me sorprende.
Totalmente equivocado. Esa es la
acusación. Hoy vemos todos los medios el juicio hacia la vicepresidenta, vinculando innumerables... No, porque te voy a contestar un par de cosas. Vinculando innumerables hechos de corrupción. También este gobierno se condenó a Amado Boudou, el expresidente Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, Julio De Vido.
Concejal, voy a cortar la sesión, si usted
no. Tengo acá la contestación a un par de cosas sobre el concejal también. Sobre justamente el artículo 14.
El concejal se sacó dos horas.
Bueno,
ella mismo lo dijo.
Amparar a un gobierno corrupto, la verdad, que el intendente ha apoyado en varias ocasiones, como el año 2015 y 2019, apoyando a un partido político corrupto. Y concejal, le quería aclarar, en el artículo 14, sí, dice que el artículo, que el candidato intendente será el, esta contestación es del artículo 14, el candidato intendente será el candidato a concejal. Bueno, después hubo una ley donde dice que podrá ser candidato, entonces tiene autonomía municipal el municipio para ser o no ser.
Seguimos con el segundo punto que teníamos para el día de hoy. Perdón. Bueno, hay una moción de aprobación del proyecto. Los que estén de acuerdo con la moción, que levanten la mano. Los que no estén de acuerdo con la moción, para que quede claro, que levanten la mano. Y hay una abstención de la concejal Nuchitel y por lo tanto no queda aprobado el proyecto de ordenanza en tratamiento. Continuamos con el segundo punto, ingreso proyecto de ordenanza, aprobar permuta de dos lotes del Colegio San Francisco de Asís por dos lotes propiedad de la municipalidad, le vamos a dar ingreso. Visto la solicitud efectuada por el Consejo de Administración del Instituto San Francisco de Asís, mediante nota presentada ante este municipio con fecha 12 de julio de 2022, la cual se adjunta a la presente como anexo 1, y por la cual se solicita la permuta de dos inmuebles de su propiedad, designados catastralmente como número 12-02-2801-10-30-515 y 12-02-2801-03-05-0016, por dos inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, designados catastralmente como número 12-02-2801-03-05-1029 y 12-02-2801-1030-51030, y considerando que dicha solicitud genere un beneficio para ambas instituciones, ya que le permite al solicitante anexar ambos terrenos a su complejo educativo, siendo que los mismos se encuentran baldíos y, a su vez, los inmuebles que se ofrecen en permuta se encuentran a escasa distancia de los que son de propiedad de esta municipalidad y en los cuales se encuentra construido un tinglado de significativa importancia para ser utilizado por esta última. que la permuta solicitada no acarrea perjuicio alguno para esta municipalidad. Por el contrario, resulta beneficiosa, como así también para el Instituto San Francisco de Asís, ya que le permite ampliar sus instalaciones, siendo que es política primordial de esta municipalidad el apoyo a cualquier tarea educativa impulsando el crecimiento de la misma. Por ello, el Consejo Deliberante de Santa Rosa de Calamuchita sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Apruébase la permuta de los inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, designados catastralmente como número 120-228-010-30-51-029 y 12-022-801-0305-1030, por los inmuebles de propiedad del Instituto San Francisco de Asís, designados catastralmente como número 120-22-80-10-30-50-515 y 120-228-010-305-0016, donde cada institución afrontará los gastos de escrituración respectivos. Artículo segundo, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la totalidad de la documentación necesaria a fin de materializar aquella permuta. Artículo tercero, de forma y se acompañan que han sido entregados a los señores concejales, nota enviada por el Instituto San Francisco de Asís y las planchetas catastrales de la ubicación de los cuatro lotes. Le damos ingreso.